Una de las máximas prioridades de los responsables de la sanidad madrileña pasa por detectar lo antes posible cualquier caso de COVID en la región. Y para eso son fundamentales las pruebas. Acercarse a las 30.000 diarias es el objetivo y para conseguirlo se van a poner en marcha, entre otras muchas cosas, 6 robots en diferentes hospitales públicos madrileños. Tenemos ya con nosotros a Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señor Zapatero, muy buenos días.
Buenos días, Félix, ¿qué tal?
Bueno, hay que recordar que fue usted también el director del Hospital Provisional de IFEMA. Es verdad que todavía tenemos ahí la amenaza, que tenemos la COVID-19 todavía ahí y conviene además no olvidarlo, pero ¿cómo han cambiado las cosas desde aquel momento en que hubo que poner en marcha el hospital, señor Zapatero?
Sí, estamos mejor, desde luego, en aquellas fechas de avanzado marzo. Estaba la situación tremenda en Madrid y en toda España. Y ahora, por suerte, está mucho más contenida. El número de casos son muy pocos casos los que se producen diariamente. Y el tema ha cambiado radicalmente. Lo que hace falta es mantener esa situación en los próximos meses.
Bueno, adelantaba yo que uno de los objetivos que persigue en estos momentos la Comunidad de Madrid, precisamente para evitar que esos rebrotes puntuales se vuelvan a convertir de nuevo en una amenaza general y nos obliga a todos a confinarnos de nuevo, es llegar a las 30.000 pruebas diarias, pruebas de PCRs. ¿A quién se le van a hacer esas pruebas?
Pero la idea que tenemos en la consejería es aumentar todo lo que se pueda nuestra capacidad diagnóstica. Es decir, cuanto más casos podamos testar y más cosas podamos hacer, mayor seguridad tenemos a la hora de proteger a la población. Yo creo que es un aspecto importante. Es decir, ante cualquier caso sospechoso, estamos haciendo ahora en torno a atención primaria, tiene una capacidad de 5.000 diarias, los hospitales están haciendo una cifra parecida, y la capacidad en Madrid está ya cerca de las 24.000 pruebas diarias, debería subir hasta las 30.000. Porque yo creo que una parte fundamental del control de lo que pueda pasar los próximos meses es tener rápidamente los casos y los contactos estrechos de esos casos. Y eso yo creo que nos obliga a tener una dinámica muy ágil y voluminosa de diagnóstico.
¿Esas pruebas se van a hacer por colectivos? En general, quiero decir, no sé, estoy pensando colectivos vulnerables como pueden ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas, ¿o solamente se van a hacer a personas que puedan tener un mínimo indicio de estar en estos momentos incubando la COVID?
A ver, dentro de los planes que tenemos en la consejería son circunstancias diferentes. En primer lugar, cuando hay una sospecha clínica de atención primaria o un hospital o donde surja el caso, ahí evidentemente está indicada hacer una PCR a esa persona y luego, por parte de Salud Pública, estudiar los contactos y otros contactos que se vayan estrechos, hacerles también la prueba. Pero nosotros también tenemos un plan que es bastante ambicioso, que esperamos empezar ahora en el mes de julio, que es testar en los grupos de riesgo. Vamos a empezar por las residencias de ancianos. Bueno, se han estudiado ya los sanitarios de Madrid, tanto de hospitales como de atención primaria, y ahora vamos a las residencias de ancianos. Ahí calculamos que hay unos 50.000 residentes en Madrid y 20.000 trabajadores que están en esas residencias. Eso es muy importante porque nos va a permitir saber de qué estatus inmunológico partimos y eso a la hora de programar las posibles rebrotes en las residencias, que es un foco importante para controlar, es un aspecto muy importante. Decirle que ya hay algún estudio hecho en Madrid en residencias, y para que se hagan una idea, hasta el 70% de los residentes de algunas residencias de Madrid que se han hecho ese estudio son positivos para la IgG, que quiere decir que han pasado la infección y tienen anticuerpos. Y eso además es importante porque estamos viendo, hay ya publicaciones varias en la literatura científica, que dicen que la PCR puede percibir positiva por encima de los 60-65 días. Entonces, es importante diferenciar que un paciente pueda tener una PCR positiva que a lo mejor lo que demuestra es restos del virus, más que capacidad infectiva, y que además tiene ya anticuerpos, con lo cual lo que llegamos a la conclusión es que ese paciente, que va a ser frecuente en residencias, que ese paciente no tiene capacidad infectiva. Y eso es muy importante a la hora de organizar la atención en residencias y en personal en general en los próximos meses.
Menciona usted las residencias de ancianos, que han sido un punto complicado durante la pandemia. ¿Hay posibilidades de aquí a otoño, por ejemplo, viceconsejero, de medicalizar esas residencias?
Bueno, de hecho, las residencias de Madrid están medicalizadas en un porcentaje muy alto, con grupos de pediatras, con grupos de geriatras que se han creado ad hoc en los últimos meses, y además con el apoyo también de atención primaria. Yo creo que las residencias de Madrid, hay que recordar un aspecto importante, las residencias no son hospitales, son centros donde viven personas que suelen tener además varias enfermedades por la edad o por las circunstancias, ¿vale? Entonces, lo que se pretende es no hospitalizar una residencia, sino dar el apoyo que sea preciso para controlar circunstancias médicas que puedan aparecer en ese ámbito de población.
Bueno, el lunes pasado, hace 2 días, en Buenos Días Madrid hicimos un programa especial para agradecer a todos los sanitarios, bueno, pues un poquito esa labor que habían llevado a cabo. Lo hicimos además con la ayuda de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Nos visitaron diferentes profesionales, entre ellos neumólogos, en fin, microbiólogos, internistas, y todos coincidían en la importancia que va a tener este otoño la vacuna antigripal. Ellos nos decían, no es que la vacuna antigripal te vaya a proteger contra el coronavirus, pero va a ser fundamental para que podamos diferenciar los profesionales lo que es un caso de gripe de lo que es un caso de COVID-19. ¿Tienen ustedes planes, no sé si de ampliar esa campaña o de adelantarla?
A ver, adelantarla, la mayor parte de los expertos dicen que no aporta solución alguna al asunto, porque la duración de la inmunidad que da la vacuna de la gripe se pierde según pasa el tiempo, con lo cual la mayor parte de los expertos no consideran que sea útil adelantarla. Lo que sí nosotros planteamos como un aspecto muy importante es intentar vacunar a todos los grupos de riesgo que tenemos en la comunidad, y de hecho el viernes pasado que yo estuve en la asamblea, y dentro de las propuestas que hacemos de esta viceconsejería para el tema del coronavirus, lo que planteamos es conseguir una cobertura de vacunación de gripe en esta campaña, que es alcanzar por lo menos el 70% de las personas mayores de 65 años, 75% de los profesionales sanitarios y 60% embarazadas. Son tres objetivos que tenemos para esta campaña, que eso fundamentalmente lo que va a hacer es intentar aliviar el sistema hospitalario, es decir, que no intentar disminuir, que se sabe que es efectiva en el sentido de la vacuna de la gripe, intentar disminuir los ingresos en el hospital para que en el caso de que hubiese más pacientes por coronavirus este otoño e invierno, no se someta a estrés al sistema hospitalario. Es decir, que realmente la vacuna de la gripe tiene ese efecto de disminuir potenciales ingresos en el hospital por ese motivo.
En algún momento se habló también de la vacuna del neumococo, lo que conocemos habitualmente como la vacuna de la neumonía. ¿También se va a incidir en este sentido?
Sí, sí, también el neumococo. El neumococo ya se ha visto en estos meses que llevamos de COVID, que es una coinfección frecuente de este virus, y por tanto también es recomendable en el sentido y con el mismo fin que la vacuna de la gripe, el vacunar a todos los grupos de riesgo que tienen indicación de vacuna de neumococo. ¿Sí?
Bueno, estamos a 1 de julio, viceconsejero. Hoy se abre la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas, empezamos a recibir turistas de diferentes países. Es algo que nos preocupa mucho y sabemos que la Comunidad de Madrid también preocupa. ¿Qué medidas se pueden tomar desde la comunidad? Porque ya sabemos que lo del aeropuerto, en fin, es competencia del Gobierno de la Nación. Ahí hay muchas voces, pero ustedes desde la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que recomiendan y qué es lo que realmente van a poder hacer?
Bueno, otro tema que hemos dicho, y llevo diciendo varias semanas, es que nos parece muy importante que no se permita volar a España de aquellos países que tienen incidencia de infección por coronavirus por encima de la media europea, ¿no? Ahora mismo hay focos importantes en Latinoamérica, hay focos en Estados Unidos, Asia. Entonces, ahí se propuso ya hace unas cuantas semanas y que se limitase, que se prohibiese la llegada de ese tipo de viajeros. De hecho, creo que la Unión Europea ayer ya se reunió y creo que hoy sacaba una lista de países que en principio van a tener prohibido el acceso a Europa y, por tanto, a nuestro país. También es muy importante el control previo del ciudadano. Es decir, yo creo que sería muy importante que el Ministerio organizara un sistema, una aplicación que permitiese tener registrados a todo el ciudadano que ingrese en nuestro país, de tal forma que esté localizado en la distancia en España para saber si desarrolla algún tipo de síntoma. Y ya en la parte que nos toca como Comunidad de Madrid, sí que tenemos ya diseñado un dispositivo, un operativo, para que en el caso de que un ciudadano, un turista o que esté en nuestra comunidad empiece con síntomas de coronavirus, tenemos ya un operativo con un teléfono de información, con un dispositivo para realizar las pruebas de PCR que sean necesarias, para incluso con hotel medicalizado en el caso de que hiciera falta que esté el paciente ahí en cuarentena, o si le hiciera falta incluso hospitalario, determinar un hospital que sea en el que ingresen esos pacientes.
No se va a hacer, viceconsejero, pero ¿no sería conveniente que todo aquel viajero que embarcase en un avión con destino a España viniera con una PCR hecha?
Pues es una posibilidad. Esa es una posibilidad. También tenemos que tener en cuenta que la PCR tiene la utilidad que tiene. La PCR tiene una sensibilidad para el diagnóstico de la infección que está en torno al 60-70%, con lo cual dejaríamos un porcentaje alto de potenciales infectados que la PCR podría dar un falso negativo. Y luego la pega que tiene la PCR es que yo la puedo tener negativa, la puedo tener negativa hoy, pero mañana puedo positivizarla, que es lo que tiene esta infección. Así que esta infección, el problema que tiene fundamentalmente es el tema del asintomático, que sabemos que hasta un 40% de las PCR, hay un estudio reciente en Italia, 40% de los pacientes con infección confirmada por oído fueron asintomáticos. Sabemos que el asintomático tiene capacidad de infectar desde 3 días antes de los síntomas hasta casi una semana después. Ese es un tema que complica mucho la gestión en esta infección, que casi nunca da buenas noticias. Entonces, la PCR podría limitar, vamos, cuando uno va a viajar a un país, a lo mejor a África, le exigen que tenga determinado tipo de vacunas puestas, podría disminuir el riesgo. No es que lo disminuya del todo, pero evidentemente podría contribuir. Nosotros, como eso es una parte que está fuera de nuestro alcance, porque es un tema de decisión europeo o ministerial, nosotros sí que lo que hemos organizado ya es el dispositivo a nivel de Comunidad de Madrid. En el caso de que un ciudadano que nos visite o que esté aquí, por el motivo que sea, empiece con síntomas o con algún dato compatible con coronavirus.
Bueno, el estrés del sistema sanitario ha sido evidente durante estos meses de confinamiento y sobre todo durante los picos más altos de la pandemia. Tenemos a nuestros sanitarios agotados, muchos de ellos necesitando unas vacaciones, como no puede ser de otra manera. De cara a otoño, ya sabemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado de ampliar plantilla o por lo menos de ampliar contratos a las personas que han estado trabajando. ¿Hay certezas en este sentido, viceconsejero? ¿Podemos decir ya que la Comunidad de Madrid va a estar perfectamente preparada en número de sanitarios de cara al otoño, que es cuando posiblemente pueda, ojalá no, pero pueda producirse ese rebrote?
Sí, entendemos que sí. Es decir, que ya la presidenta lo dijo hace unas cuantas semanas y de hecho se han operativizado ese refuerzo de contratos. Son más de 10.100 personas que se contrataron durante la fase de la dura de la pandemia y esas personas van a ser contratadas hasta finales de año. Y entiendo que en el caso de que hicieran falta, porque se prolongue la situación de epidemia o de conflicto, que esperemos que no, pues evidentemente la Consejería de Sanidad de Madrid seguirá y persistirá en esas contrataciones, como no puede ser de otra manera.
Me imagino que en el caso de que fuera necesario, aparte de ese hospital que se está construyendo, bueno, que se está empezando a construir, del que hablamos hace unos días en este programa, ese hospital especial para emergencias y para pandemias, el hospital del IFEMA podría montarse de nuevo en cualquier momento si hiciera falta.
Sí, en IFEMA estuvimos hace, yo creo, 10 días, estaban allí ya recogiendo toda la estructura que se había montado. Y decirle que era casi como cuando se recoge una obra de arte, porque estaban empaquetándose por zonas, numerándose cada estructura, de tal forma que eso se va a almacenar de ese modo, que permitiría, según nos dijeron, volver a montar IFEMA, en el caso de que esto fuese antes de estar acabado ese hospital de pandemias, se podría volver a montar IFEMA en 48 horas. Tengan en cuenta, además, que las construcciones y las condiciones de oxígeno se quedaron ya puestas, allí siguen puestas, y la conexión no sería en cuestión de pocas horas. Con lo cual, IFEMA, en el caso, pero vamos a esperar que no haga falta, y hiciera falta antes de que esté acabado ese hospital de pandemia, se podría poner en marcha, tal y como nos dijeron hace unos días, en 48 horas.
Por último, viceconsejero, un poco para concluir esta conversación, ¿podemos afirmar que la Comunidad de Madrid está perfectamente preparada en el caso de que pueda surgir una nueva complicación en relación a la COVID?
Yo creo que la Comunidad de Madrid dio un ejemplo, lo dio Madrid y lo dio España, pero yo creo que Madrid dio un ejemplo de cómo se enfrentó a esta crisis, que fue una crisis que yo no había visto en mi vida en 38 años de médico, que se presentó como un auténtico tsunami. Yo creo que la respuesta que dieron los sanitarios de Madrid y de toda España fue excelente, y la única ventaja de las pocas que tenemos de haber sufrido el COVID es que ya tenemos diseñadas las estructuras y las necesidades que nos harían falta para el hipotético caso de un rebrote que nunca debería ser similar al primero. Ya vimos todo lo que pasó y vimos todo lo que hace falta, y evidentemente Madrid está preparada para cualquier circunstancia como esa. Pero esperemos que no se vuelva a repetir.
Pues ojalá sea así. Don Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, nos tranquiliza, ¿eh?, saber que en nuestra comunidad estamos preparados, que hemos aprendido de la experiencia, que eso es fundamental, y que, bueno, sobre todo que estén tranquilos que estén tranquilas las personas que tienen familiares en las residencias de ancianos, porque es por ahí por donde están ustedes empezando con esas PCRs, para que todo el mundo esté tranquilo, medicalizándolas además, para que no haya más problemas en el caso de que este maldito coronavirus vuelva otra vez a tener la idea de irrumpir en nuestras vidas. En fin, que me alegro mucho de haber hablado con usted, viceconsejero
Igualmente,
de Sanidad.
buen día. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta
luego,
mañana.
Adiós.